Ser Podcast.
Son las 10:37 de la noche, las 9:37 en Canarias. Me crié como un fascista. Es el título del nuevo libro que acaba de publicar Antonio Maestre. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, Imar.
Bienvenido de nuevo a Radio 25.
Muchas gracias.
Me ha gustado mucho el libro, Antonio.
Pues te lo agradezco mucho, porque cuando se saca un libro hay mucho miedo y que te digan que ha gustado, quita un poco ese miedo. Sí.
Me crié como un fascista. Me preguntaban antes en la redacción un compañero que me ha visto con el libro y me dice, el título es una provocación, ¿verdad? Y le he dicho, sí y no. O sea, realmente hay...
Sí, es así, tal cual. Es decir, no es... Si se coge como el literal, es decir, yo no he sido un neonazi ni un fascista de adolescente. Pero la hipótesis o la tesis con la que trabajo en el libro es que todo hombre, como nos hemos socializado en las dinámicas con nuestros amigos, en nuestra familia, con las mujeres o con los otros, con la alteridad, hemos tenido comportamientos y dinámicas de socialización muy violentas, muy agresivas, y que creo que son lo que explica el auge de la extrema derecha y la radicalización ultra de nuestro tiempo. Es decir, la clave de bóveda que explica quizá la radicalización de este momento es el supremacismo masculino, y eso bebe de las dinámicas de socialización masculina en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, que es cuando tenemos más incertidumbre, en la que no sabemos muy bien cómo enfrentarnos al mundo, y que la manera en la que los hombres nos hemos educado, criado, pues tiene unas estructuras patriarcales que, si son bien pulsadas por el discurso fascista, pues acaban ahí.
Hay una cosa, que cuando la gente lea este libro, hay muchos hombres, sobre todo, creo que se van a sentir, o nos vamos a sentir reflejados en la cantidad de cosas que hemos hecho, evitado o callado estando en grupo para seguir en el grupo y para no ser nosotros las víctimas, y que, sobre todo en la juventud, pero puede que también después, y que eran comportamientos que en aquel momento mismo aborrecíamos o no los identificábamos como algo que nosotros haríamos como propio, pero era el grupo.
Claro, la presión de grupo en un grupo de hombres adolescentes y puede que incluso un poco más mayores, hacía que había unas dinámicas violentas en las que había siempre un alfa y el resto, pues podías ser tú el que sufría el acoso o el bullying, o el que estabas en un modo neutral. Entonces, tenías que elegir siempre entre ser el que provocaba la violencia dentro del grupo o el que la sufría. Y a veces, para no sufrirla, pues participabas de ciertas dinámicas que, con las que no te sentías cómodo, que lo hacías para sobrevivir, simplemente. Yo recuerdo que yo, cuando estaba en el colegio, pues sufría acoso porque era bastante sensible y lloraba mucho. Lloraba mucho, todo me afectaba, lloraba
pues
mucho.
Pues ya estaba maricón.
Claro, yo tenía un mote que era mantequilla, ¿no? Hablando, pues era mantequilla. Cuando llegué al instituto, eso me prometí a mí mismo que eso no volvería a pasar. Entonces buscaba el grupo, el dominante, y nunca participé de esos actos de acoso. Pero tampoco, obviamente, hacía nada porque eso no se produjera. Intentaba, pues, participar de esas dinámicas para no ser yo el que lo sufriera.
Yeah. ¿Y cómo discurre el camino desde ahí hasta los fascistas de hoy? Quiero decir, habrá mucha gente que esté diciendo, pero ¿eso qué tiene que ver con el fascismo?
Bueno, yo creo que lo que explica... siempre es multifactorial, y esto es importante. No se puede decir que todo se explica. Cuando alguien dice al fascismo se le para, o el fascismo es... Creo que hay que eludir esa explicación simple, ¿no? Es multifactorial. Pero creo que en nuestro tiempo el supremacismo masculino y la reacción contra el feminismo, creo que son lo que explican... A raíz de ahí, ¿no?, se pueden unir otros muchos problemas, los problemas económicos, la incertidumbre sobre el futuro, las redes sociales. Hay muchos elementos que te pueden ayudar. Pero creo que el supremacismo masculino y la reacción ante el feminismo es lo principal. Claro, cuando tú te has educado en unas dinámicas de agresión constante, de violencia, de humillación al diferente, de violencia contra las mujeres en sus muy diversas formas, yeah, pero violencia contra las mujeres, y estás en un momento en el que existe esa incertidumbre vital, y hay un discurso pujante que es el feminismo, y tú estás completamente descolocado porque no sabes muy bien, ¿no?, cómo enfrentarte a esa nueva realidad, porque nos han educado para no mostrar nuestras emociones, para no mostrar nuestras vulnerabilidades, para no pedir ayuda, para no hablar con tus amigos, y llega un discurso que te dice... bueno, ahí están las mujeres feministas diciéndote que todo eso lo estás haciendo mal, que está mal, y llega un discurso que te dice, no, pero eso está bien. Es muy sencillo el no revertir todos esos comportamientos que pueden ser lesivos para ti mismo y para la gente que te rodea, y bueno, y aproximarte a ese discurso que te está diciendo que, sobre todo lo primordial, y yo lo entiendo así, sobre todo en las personas de clase trabajadora que se acercan a la extrema derecha, es: no vas a tener un futuro de certidumbre, no vas a tener unas mejoras económicas importantes, pero sí te vamos a asegurar que tengas una mujer en casa que te cuide, que te haga la comida y a la que, bueno, poder mandar, ¿no? Eso que está en cuestión, ¿no?, con el empuje del feminismo, hace que muchísima gente se acerque a este discurso ultra, y todo tiene que ver con esas dinámicas.
O sea, ¿tú realmente crees que el factor diferencial, el principal de la reacción que estamos viviendo, es el machismo, es la misoginia? Sí. No es tanto la cuestión económica.
No, para nada. Creo que no, porque, es decir, también es... en el libro yo me baso todo en experiencias personales, es decir, y las condiciones materiales para la clase trabajadora son difíciles. Oye, y hace 10 años eran difíciles, hace 20 años eran difíciles. Yo no me pude ir de casa hasta los 35 años. Yo escribía artículos desde la habitación, desde donde hacía mis primeros exámenes. Ahí he escrito mis artículos de prensa primeros. Hasta los 35 años no me fui de casa. Es decir, a mí que nadie me diga que es que ahora las cosas son muy difíciles y antes eran fáciles. No, perdona. Para la clase trabajadora la situación siempre ha sido muy complicada en lo económico. No es más difícil ahora que lo era antes. Habrá unas especificidades. La vivienda está mucho más complicado ahora que antes. Pero tampoco estaba fácil para mi generación ni para la anterior.
Pero el punto diferencial es el auge del feminismo.
El auge del feminismo. Hay un esto, y aquí está María Eugenia que lo sabe muy bien, está teorizado Susan Faludi con el Black Lives, la reacción, pero es que en este momento se está viviendo un momento de contrarreacción feminista, ¿no? Es decir, están luchando contra todo lo que el feminismo ha venido ganando en los últimos tiempos. Movimiento oscilante y pendular, pujanza feminista, movimiento supremacista en contra. Y creo que eso es lo que es mi hipótesis, es la que planteo, lo creo firmemente, que es lo que explica de manera principal. Luego se ancla en la lucha contra el problema, o luchar contra la inmigración, también ayuda mucho las redes sociales y yo lo llamo dopamina facha, porque es que hace que tengan unos inputs que hace que se validen esos comportamientos, pero yo creo firmemente que sí, que es el suprematismo masculino y la contrarreacción.
En el libro dices que el fascismo ahora no desfila como en los años 30, que el fascismo ahora nos entra en nuestro día a día y en nuestras mentes a través precisamente de las redes sociales y de los discursos muy simplificados, muy infantilizados.
Sí, creo que es, además es un... creo que también hago una especie de crítica también a la izquierda por jugar en estas dinámicas de simplificación, porque creo que se hace funcional al discurso de la extrema derecha en ese sentido, ¿no? Pero claro, cuando existen además unos dueños de las redes sociales que no creen en la democracia, es decir, porque lo tienen escrito, porque lo tienen teorizado, porque consideran que, literalmente, dueños de redes sociales consideran que las mujeres no tienen que votar, es decir, quieren volver al sufragio censitario y quieren volver quieren quitar el derecho a voto de la mujer. Lo tienen escrito, lo tienen teorizado, creen que la democracia es incompatible con su proyecto de libertad. Eso lo ha dejado escrito Peter Thiel, que es el que ha promovido a J.D. Vance a la vicepresidencia de Estados Unidos. Pues cuando esos que son los dueños de las redes sociales, ya no hablamos de Elon Musk, que todo el mundo lo conoce, pues obviamente ellos favorecen un tipo de discurso, favorecen también que esa simplificación a favor del discurso ultra prenda en las redes sociales e intoxique a los adolescentes, y es muy complicado de luchar contra algo así.
Estamos presentando a las personas receptoras de esas ideas como víctimas también. Tú dices que no, o sea, tú dices que no se puede victimizar a los hombres que caen en las garras de ese nuevo fascismo, porque hay otra opción.
Claro, yo creo que esto es algo que además hoy, por ejemplo, lo he vuelto a escuchar, ¿no? Es decir, no, es que quien vota a Vox, a la Alianza Nacional, no son fascistas. Bueno, no sé lo que serán, pero eligen libremente votar a una opción que busca la destrucción de la, del diferente. Y puede ser mucho más complicado el intentar revertir comportamientos que hemos aprendido y que tenemos educados desde pequeño. Es difícil, es jodido. Yo lo he intentado, lo he pasado mal. Es muy difícil. Pero es una elección libre y personal. Son personas adultas eligiendo un camino. Y lo hacen porque ellos quieren. Es decir, no son personas que tienen cercenada la capacidad de discernimiento. No, eligen libremente votar esas opciones y eligen libremente ir contra colectivos vulnerables, con minorías discriminadas, lo eligen. Es decir, hay que intentar en comprender por qué se produce esto, pero no justificarlo, no intentar infantilizar esos comportamientos, porque son personas que lo deciden libremente y a veces, bueno,
entusiastamente.
Sí, sí.
Habrá mucha gente que esté pensando ahora mismo, estoy de acuerdo con la tesis de Maestre, con lo que no estoy de acuerdo es con que pueda definirse como fascismo la extrema derecha actual en Europa. Y tú tienes una respuesta para eso también en el libro. Tú dices que durante tiempo has estado intentando meter a martillazos el ascenso actual del fascismo en los marcos de otros periodos históricos, pero que te has dado cuenta de que eso no tiene que ser así.
Claro, es que eso hay un... Yo siempre digo, yo soy marxista y hay una doctrina de Lenin que decía el análisis concreto de la situación concreta. Creo que hay que entender esos procesos de conformación de los fascismos y adaptarlos a tu tiempo. Es decir, tú no puedes, como lo voy a decir, meter a martillazos cómo funciona la radicalización de este tiempo o el ascenso del fascismo en nuestro tiempo, equiparándolo al de los años 30. Existen similitudes y existen diferencias y divergencias completamente que podrían hacer que sean otra cosa diferente. Pero entrar en una cuestión metodológica no. O de nombre, creo que no nos lleva a ningún sitio. Podemos llamarlo por fascismo. Bebe de la misma raíz cultural y política. Es como decir ahora que los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE son comunistas. Pues no son comunistas, pero beben de la doctrina comunista. Y igual pasa ahora. Pero lo que está claro es que la conformación de nuestro tiempo de la extrema derecha, del fascismo, es diferente. Pero es la conformación en nuestro tiempo de esa misma realidad que se dio en otros periodos de nuestra época.
Háblame del antifascismo de 2026. Tú abogas por un antifascismo que empape los grupos de WhatsApp.
Sí, creo que es completamente imposible intentar combatir con los momentos de época. Es decir, yo creo que hay un momento de época, intentar pensar que desde los medios de comunicación o desde la actividad cultural puedes competir o combatir esos momentos de época. Pero creo, igual que existe, o abogo porque hay un fascismo cotidiano, un fascismo en las casas, en los grupos, creo que también tiene que haber un antifascismo íntimo y cotidiano, ¿no? Y creo que uno de los problemas que hay ahora, que con este desacomplejamiento de las ideas reaccionarias en las que en cualquier grupo hay alguien que se atreve a decir una fascistada, una racistada o una machistada, pues tiene que existir también ese contrapunto en esos mismos lugares para alguien que le diga, no, perdón, aquí delante de mí no vas a decir eso. O intentar también activar una emoción contraria a la que creo que tiene el fascismo como raíz, ¿no? Que es una emoción. Yo creo que la empatía o los cuidados son un antifascismo íntimo. Y eso es lo que yo he intentado hacer durante todo este tiempo que he tenido un proceso complicado emocional y me he dado cuenta de que la mejor manera para intentar combatirlo en mi día a día no es con mi actividad profesional, a pesar de que la gente lo pueda pretender, sino con una algo mucho más íntimo en mi día a día, porque cambiando e intentando hacer que todos los espacios en los que me desarrollo personal y emocionalmente sean más cuiden más a la gente con la que tengo que relacionarme.
Acabas de decir algo que habrá dejado muchos en casa. Has dicho, he pasado un periodo complicado emocionalmente. Tú cuentas en el libro que tienes depresión,
creo que puedo decir que
ya has salido, no, sí. En el momento en el que lo estabas escribiendo, estabas en tratamiento. ¿Tú esto lo atribuyes a las miserias derivadas de tu exposición pública?
Sin duda, sin duda. Es decir, yo durante muchísimo tiempo, precisamente por la educación que yo he tenido patriarcal, en la que no tenía que, estaba enseñado a no mostrar mis emociones, mis vulnerabilidades, a intentar mostrar que como yo tenía que desarrollarme era mostrándome fuerte, diciendo que nada me afecta, que yo era capaz de, que podía con todo y que encima me sentía orgulloso de poder con todo y decirlo y pensaba que no me afectaba absolutamente nada de lo que me estaba ocurriendo y bueno, eso es una gilipollez enorme. Porque me afectaba enormemente, lo que pasa que no era capaz de expresarlo y hasta que, bueno, pues como todo pasa en la vida, pues acaba explotando y acabé con una depresión que yo no sabía qué era. O sea, es como que te llega un... me gustan mucho los cómics de Chelo Calcare, que tiene la capacidad para poder expresarlo con un dibujo, ¿no? Pues tenía esa sombra negra que te atrapa por detrás. Y me di cuenta de que todos los ataques, sobre todo llegó un momento en el que ya no solo ataques de los adversarios antagónicos, ¿no? Que supuestamente asumía, ¿no? De la gente de extrema derecha, sino incluso de gente de un entorno ideológico más próximo al mío, pues acabó por demolerme emocionalmente, literalmente, sí. Otra cosa es que por mi desarrollo profesional pues tenía que intentar ocultarlo, ¿no? Pero sí, he estado muy, muy, muy mal.
¿Durante cuánto tiempo se las has estado ocultando a los tuyos, a la gente que te quiere?
Pues yo creía que siempre los he ocultado, ¿no? Hasta que ya me rompí, ¿no? Pero obviamente pretender o creer que eres capaz de ocultar a tu gente, a la gente que te quiere, que no estás mal, es una utopía absurda. Es decir, yo podía pretender creer que ellos no sabían que yo estaba mal, pero todo el mundo sabía que yo estaba mal. Otra cosa es que no era capaz de verbalizarlo. Cuando lo verbalicé, pues obviamente nadie se sorprendió o nadie pensó que era una sorpresa, que yo estaba pasándolo mal. Simplemente, bueno, pues me creía que podía ocultárselo.
Es increíble, Antonio, lo que dices, que no era tanto por los ataques del otro lado, de los adversarios ideológicos, sino de gente que podía pensar muy parecido a ti, pero que hay una inquina personal, una estrategia de destrucción personal que a ti te ha llevado a eso, a romper como a otros. Pero es que, ¿a qué atribuyes esta inquina, esta destrucción a la persona?
Es algo que tampoco le encuentro solución, porque además yo entiendo los valores en los ideológicos en los que los entiendo como que hay que cuidar, o sea, dentro del cuidado, ¿no? Y entonces que cuando existen diferencias de matiz, ni siquiera te estoy hablando de diferencias complicadas, muy, 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 muy radicales, ¿no? Diferencias de matiz, que haya gente que lo que busque es tu destrucción personal, tuya y de tu familia. Porque yo hay cosas que no voy a contar nunca, pero que si las contase serían increíbles. O sea, es que son cosas que ni siquiera me atrevo a cómo una persona puede intentar llevar a cabo acciones para destruir a tu familia, ir a contra tu familia, gente que no se dedica absolutamente a nada de la profesión, pero diciendo como no puedo, como no estoy, soy capaz de destruir a esta persona con las agresiones políticas y mediáticas, voy a intentarlo yendo contra su familia y contra la más vulnerable. Contra la más vulnerable porque en ese momento estaba pasando un proceso muy jodido. Pues es que no soy capaz de... No lo concibo, de verdad, Aymar. Es algo que no lo concibo personalmente porque no entiendo, por muy contundente que yo pueda ser muchas veces como expreso mis ideas, ¿no? Yo lo soy, yo lo entiendo y asumo que eso a veces tiene también un coste, pero ir a la destrucción personal con gente que además sabes que por mucho que no te vayan en tu línea política, no son mala gente. Porque yo algo que quien me conoce mínimamente sabe que mala gente no soy, pues eso es algo que no he sido capaz de comprender.
¿A ti te ha compensado tu exposición? O sea, si pudieras volver a empezar, si pudieras ser el Antonio Maestre de 30 años y te empiezan a llamar de la tele, ¿volverías?
Me ha dado cosas muy bonitas esto. O sea, estoy ahora hablando contigo, hablando de un libro, y para mí eso es algo que, si le dicen al chaval de Fuenlabrada, es que, Aymar, eso es algo que es muy bonito. Pero yo, el sufrimiento que he visto de mi madre en un momento difícil, quizá no.
quizá lo hubiese cambiado todo porque ella no hubiese vivido ciertas cosas.
Me crié como un fascista. Antonio Maestre, Editorial Seix Barral. Maestre, mil gracias.
Mil gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.